veníamos trabajando, las chicas atinadamente seleccionaron esta película para que ustedes también puedan ver desde lo que es el relato ficcional, cómo es el proceso que atraviesa un adicto, y lo que fuimos desarrollando en los diferentes programas fueron puntos de vista diferentes a una problemática. Pero hasta ahora no habíamos abarcado el tema de cómo hacemos para prevenir, desde qué lugar nos posicionamos, por lo menos en materia de educación, para trabajar este tema, y es por eso que lo invitamos a Diego Piedrabuena, que ya está en los estudios. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, básicamente, Diego, estás trabajando para el Ministerio de Educación en lo que es un proyecto que viene llevándose adelante en las escuelas con mucho éxito. He visto muchísimas fiestas y realmente apoyo muchísimo el proyecto Lazos. Creo que desde el lecturón los chicos que participan saben qué es lo que pienso sobre las sustancias consumidas a temprana edad, lo trabajo desde que son chiquitos, porque me gusta que conozcan lo que puede ser el exceso también, ¿no? Para no caer en ellas, ¿no?
Bien.
Pero bueno, están con nosotros en esta mesa de trabajo Victoria Costamaña, Camila Cebal, Victoria Bravín y Guillermina Ambor, que, bueno, ellas prepararon un poco lo que va a ser la entrevista.
Oh, muy bien.
Con vos. Así que, no sé quién quiere empezar, chicas. Guille.
Bueno, hola, buenas noches. Queríamos saber en qué se basa el proyecto de Lazos.
Bueno, Lazos es un programa que tiene como nombre... es de prevención de violencias y consumos problemáticos de sustancias. Lazos empieza en el año 2013 con algunas escuelas en Rosario, en Santa Fe y algunas de Rafaela, muy poquitos, 20 escuelas como una experiencia piloto. Y en el año 2016 se decide, a través del gobernador y de la ministra, poder empezar a trabajar ya en forma integral con todas las escuelas. Entonces, desde ahí ya se comienza a trabajar con un universo de escuelas, donde hoy tenemos 700 escuelas secundarias, 300 primarias y 50 institutos superiores. O sea que hay 1.100 instituciones que hoy tienen el programa Lazos.
Bueno. Hola, yo soy Victoria y te quería preguntar, ¿qué fue lo que los motivó a comenzar el proyecto?
Bien, yo creo que lo que motiva el comienzo de esto es que hoy tenemos una sociedad que consume. Yo estuve también hojeando un poquito las entrevistas que ustedes han hecho, que me parecieron excelentes, y bueno, hoy el tema está en la sociedad. El tema de consumo de sustancia nos atraviesa a toda la sociedad, a todas las clases, a todas las edades. Eso también hay que saberlo, porque hay un paradigma o hay un estereotipo de que solamente consumen los jóvenes, y no es así, ¿no? El consumo está en todas las edades, está en todas las clases sociales, ¿no? Porque también podemos pensar que cierto barrio, ahí está el consumo. No, el consumo nos atraviesa como sociedad. Entonces, bueno, era un tema de la política pública. Entonces, bueno, fue una decisión de decir, bueno, trabajemos desde las escuelas, qué mejor, desde un lugar donde se tiene, digamos, a toda la población escolar, y poder trabajar en lo que es la prevención, ¿no? Desde ahí entonces se comienza a trabajar. Como yo les decía, empezó con muy poquitas escuelas, y hoy se llegó a... Educación está dividida en la provincia en 9 regionales, ¿no? Entonces se llegó a las 9 regionales, a todas las escuelas, y bueno, en ese camino estamos.
Hola. Yo también soy Victoria. Bueno. Y quería preguntarte si están pensando en algún complemento para el programa.
Mira, el tema del consumo y de las sustancias y de las violencias es un tema que yo creo que no se puede dejar de lado. Es un tema que hoy se instaló en la sociedad y ya no podemos volver atrás. Entonces siempre tenemos que estar trabajándolo y también renovándolo. Nosotros empezamos, por ejemplo, con, prevención de violencia y consumo de sustancias. Y después tuvimos que agregarle consumo de sustancias y alcohol. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? Nos dimos cuenta a través del trabajo y de los estudiantes que en las escuelas un muy poquito porcentaje hace un uso de una sustancia ilegal. Ahora, más del 80, el 90% de los estudiantes ha tenido la experiencia del alcohol.
¿Desde qué edades?
Hay variaciones, ¿no?, de acuerdo a las regiones, a las localidades, pero las últimas estadísticas hablan de que a partir de los 8, 9 años ya se empieza con el consumo de alcohol. Uh-huh. Y algo también que es bueno que ustedes lo puedan trabajar, digamos, porque nos preguntamos y le preguntamos a los estudiantes, ¿dónde comienza el consumo de alcohol? Y generalmente el consumo de alcohol empieza en casa, ¿no? Entonces nos encontramos con una fiesta familiar y el abuelo que dice, dale un poquito de sidra, ¿cómo no le vas a dar que tome, no? Y de esta manera empieza. Y también en otras localidades donde a lo mejor el papá llega de trabajar y el vínculo con su hijo no es sentarse a tomar un mate, sino es sentarse a tomar una cerveza. Entonces ahí establece el vínculo. Entonces de ahí empezamos a repensar cómo nos vinculamos, ¿no? Sumado a esto, también empezamos a desmistificar, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿me dejan estar un
ladito? Sí, del otro lado, del otro cambio lado. De roles.
Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué se le viene a la mente cuando yo le digo droga? Rápido, ¿qué imagen se le viene?
Cocaína, marihuana.
Exactamente, es lo que nos pasa a todos. Y es lo que trabajamos en todas las escuelas, en todas las instituciones. Pero si nosotros vamos a la terminología, droga puede usarse con un buen sentido, digamos, y por ejemplo en medicina,
claro,
si hablamos de droga, claro, estamos hablando de un remedio.
Claro, ¿no? Como la marihuana, el aceite de cannabis y todas, claro, esas cosas.
Y todo el remedio que tenemos en nuestros hogares. ¿Quién
ibuprofeno,
exactamente, ¿no? Es claro, una sustancia psicoactiva que, digamos, administrada por un médico en una dosis determinada, nos produce un buen efecto. Entonces también eso empezamos a trabajar, que cuando hablamos de droga incluimos sustancias legales e ilegales, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que, a ver, que hoy los jóvenes no tienen necesidad de salir a buscar una sustancia ilegal. ¿Por qué? Porque tienen todo en su casa, ¿no? Cada uno de nosotros seguramente tiene una caja llena de pastillas en nuestra casa, ¿no? Entonces hoy los jóvenes también experimentan, ¿no?, la combinación de alguna pastilla con el alcohol, ¿no?, a ver qué le produce. Entonces va por otro lado, va por no centralizar el eje en la sustancia. Nosotros trabajamos en una triada, ¿no?, que es sustancia, sujeto y contexto. Entonces decimos, ¿qué le pasa a este sujeto en este contexto que necesita de esta sustancia, ¿no? Y entramos a ver que la mayoría de las veces es una persona que empieza a alejarse de sus vínculos, ¿no? Empieza a alejarse del club, de la vecinal, ¿eh? Entonces al ir rompiendo esos vínculos, esos lazos, empieza a amigarse con la sustancia, ¿no? Y muchas veces le dan hasta entidad a la sustancia, ¿no? Fíjense que hay frases que, bueno, acá estoy con mi amigo, ¿no? El vino, con mi amiga la cerveza, es la que, mi compañía, la que puedo pasar el día, ¿no? Entonces, bueno, por ahí estábamos trabajando.
Simón quería hacer una pregunta.
Sí. Muy bien, Simón.
¿Que a partir de cuándo se considera consumo problemático?
Ah, muy bien, Simón. ¿Cuántos años tenés, Simón?
9,
excelente, Simón. Bueno, nosotros trabajamos estas categorías de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay generalmente tres etapas. Está el uso, el abuso y la dependencia de la sustancia. Entonces, el uso es aquella persona que puede hacer un uso ocasional o experimental de la sustancia, ¿no? Entonces nos encontramos, ¿qué edad tienen ustedes, me dijeron? 12, 13, 14, 15. Bueno, empieza el cumpleaños de 15. Vamos al cumpleaños de 15 y que está la barra con alcohol. Entonces, ahí empiezan, chicos y chicas, a hacer uso de la sustancia, ¿no? Un uso experimental, un uso social. Me he encontrado con diferentes situaciones que nos dicen, si no hay barra no vamos al cumple de 15 porque va a estar aburrido.
El 90, yo bueno, siempre les cuento el mismo caso a las chicas cuando me tocó hacer el festejo del cumpleaños de 15 en mi familia, a nosotros nuestra hija nos planteó lo mismo.
Claro.
No va a venir nadie.
Exactamente.
Entonces acordamos con la armadora de la barra que eran tragos frutales.
Buenísimo.
Con sustancia de alcohol. Pero no hubo alcohol. O sea, que todavía el paladar de ellos no pudo distinguir que ninguno de los tragos tenía una gaseosa combinada con alguna pulpa de fruta.
Claro, exactamente.
No lo activamos como malas personas, pero nosotros estamos, digamos, tratando de promocionar también con eso un criterio de responsabilidad.
Exacto.
Después se develó el misterio y les hicimos también la broma, pero yo muchas veces lo debatí con ellos a este tema. ¿Y cuál es el rol de la familia?
Tal cual.
En este lugar, ¿no?
Hay muchas noticias que han salido, ¿no? Que empiezan a consumir los jóvenes, pero quien habilita el consumo es el adulto. Entonces el adulto es el responsable, es el organizador de la fiesta, de los eventos. Entonces la persona que está habilitando que los jóvenes empiecen a consumir. Entonces no hay que poner el acento en la culpa la tienen los chicos y las chicas, sino repensar el rol del adulto. Y hoy también el rol del adulto va por no poder poner límites a sus hijos. Entonces, cuando hay una presión de los hijos y de las hijas que nos dicen, ah, si no haces esto, soy el único de mi curso que no puede hacer esto, ¿no? Entonces, en este no poder poner límites, dejamos que las cosas transcurran y así nos encontramos, ¿no?, con experiencias, malas experiencias de cuando hacen uso de la sustancia. Te decía, uso es cuando vos podés en un día, ¿no?, en una noche, en una salida, hacer uso de una sustancia. Después tenés consumo, cuando ya ese consumo se hace ya en varios días. ¿Cuándo se transforma en problemático? Cuando afecta a la persona y a su entorno. Ahí ya tenemos un consumo problemático. ¿Y cuándo se transforma en adicción? Que sería el último paso, cuando la persona depende totalmente de la sustancia, ¿no? ¿Cuándo se llega a la adicción? Se llega después de mucho tiempo, ¿no? Después de un largo camino recorrido se llega a la adicción, ¿no? Y la persona no puede hacer nada que no tenga que ver con la sustancia.
Como que se genera una dependencia
total,
de la persona hacia la sustancia.
Hacia la sustancia, total. Entonces, no puede hacer nada si no intermedia con la sustancia. Nosotros, una de las claves que trabajamos en las escuelas, y cuando llegamos y decíamos esto, primero nos miraban y nos querían correr, nosotros dijimos, en las escuelas no hay adictos. Y todos nos abrían los ojos, nos decían, ¿cómo es esto? No, en las escuelas no hay adictos. ¿Por qué? Porque para llegar a una adicción hay mucho recorrido que tiene que hacer la persona para depender totalmente de la sustancia. Y cuando una persona llegó a la adicción, ya no le corresponde el trabajo preventivo que puede hacer una escuela, sino que le responde a salud mental, a hacer otro tipo de trabajo. Entonces, por eso nosotros lo decimos de esta manera. Y de esta manera cambia también lo que uno puede hacer por la persona que está con un consumo problemático.
Claro.
Ahora, ¿cuándo es riesgoso el consumo? El consumo puede ser riesgoso siempre. Nos hemos encontrado con historias que nos cuentan, salió la primera vez, es la primera vez que toma y es la primera vez que volvió descompuesto, borracho, ¿no? O es la primera vez que tuvo un accidente con el automóvil. Esto nos pasa mucho en los pueblos, que salen a los boliches y al tomar alcohol pueden tener accidentes en sus autos.
Claro,
entonces,
porque los pueblos también tienen el boliche, tal vez en un pueblo
exacto,
vecino, y la ruta
exacto,
es la vía de comunicación.
Entonces, el riesgo está, atraviesa todo. No, no porque vos consumas un día, ¿no?, una noche, no podés tener riesgo. Y otra cosa que pasa, que seguramente ustedes han leído, son las fiestas electrónicas, ¿no? Las fiestas electrónicas son unas fiestas que son organizadas, y son organizadas también para una clase determinada, clase media de personas, y en muchas de esas fiestas nos enteramos la noticia, que salió, murió una chica, le pasó esto. ¿Qué pasó? Fue, no se supo lo que consumía, ¿no? Hemos escuchado, era la primera vez que iba, ¿no? Entonces también, ahí está el riesgo. El riesgo puede estar en cualquier lado. Y otra de las cosas, Simón, que decimos nosotros es que los menores de edad siempre es problemático cualquier tipo de consumo.
Claro. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque el cuerpo no está preparado para asimilar el alcohol, ¿no? Entonces, los órganos todavía no tienen el desarrollo necesario para poder asimilar la sustancia.
Yo a veces explico eso y yo, o sea, me siento, yo soy una persona que no consumo alcohol, digamos, en grandes cantidades, es una realidad. No consumí cuando fui chica, o sea, no fumé, nunca probé un cigarrillo. Pero sí lo que veo más frecuentemente, y justo recibimos un mensaje de texto de una docente, es el tema del consumo de la marihuana, que antes uno, digamos, no sé, yo no veía tanto.
No lo vimos.
Y hoy por hoy está establecido, o sea, ustedes chicas pueden decir que el 90% de las veces han visto en plazas chicos fumando porro.
Mis compañeros de clase mismos, o sea, consumen.
No, los de mi curso no, pero sí he visto.
Exacto. De mi curso consumen, y de cursos, amigos que tengo de cursos tercero, segundo, sí consumen también.
Y acá esta docente me planteaba lo mismo, que siente que hay un desdibujamiento de los límites.
Exacto.
Y que el control sobre los hijos se ha perdido, digamos, como en otras épocas se había logrado. O sea, ¿vos crees que esto que se ha masificado lleva a una búsqueda de legalizar estas sustancias? ¿Sería positivo que se legalice, por ejemplo, el consumo de la marihuana?
Bueno, yo me esperaba esta pregunta, así que bueno. Yo decía, no estamos preparados como sociedad para decir de un día para el otro es bueno o es malo que se legalice esta sustancia. Me parece que tenemos que llevar un largo tiempo de debate, de poder recibir, ¿no? O trabajar con todas las voces, ¿no? ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué dicen los adultos? ¿Qué pasa en otros países donde se ha legalizado también? ¿Qué pasó con esa sustancia? Hay media biblioteca a favor y media biblioteca en contra, ¿no?
Como la mayoría de los debates.
Exacto.
Y claro.
Pero lo que tenemos que ver, ¿no? Porque los que están a favor te dicen, bueno, pero si se legaliza, vamos a terminar con la venta, ¿no? Con la venta ilegal. Exacto,
digamos.
Vamos a terminar con el narcotráfico.
Con lo ilegal sería.
Exacto, y hay otros que te dicen, bueno, pero si lo legalizamos es como que estamos permitiendo que todos los jóvenes se droguen, sean adictos. Y yo creo que no es ni una cosa ni la otra, pero pienso que estamos en una etapa donde estamos muy, muy jóvenes como para tomar una decisión. Me parece que tendríamos que charlarlo, debatirlo, que haya experiencias de los diferentes sectores, ¿no? Escuchar sobre todo las voces de ustedes, de los jóvenes, de las jóvenes, qué piensan, qué dicen. Hoy es diferente el vínculo del adulto con los jóvenes, entonces también repensar hoy qué nos pasa. Pero yo, como arranqué al principio, sacaría el eje de lo que es la sustancia en sí, y nosotros trabajamos, le pedimos a las escuelas que trabajen en proyectos preventivos y que pongan el eje en esto, de pensar proyectos de vida colectivos sin necesidad del consumo de una sustancia, ¿no? Y en ese sentido empezamos a trabajar. Y aquel que está en algún tipo de consumo, que pueda repensar, ¿no? Y que pueda repensar junto con sus compañeros, con sus compañeras, ¿no? Porque también en la Argentina el problema que tenemos es que los paradigmas vigentes son los punitivos y el sanitarista. Entonces, el punitivo que te dice, todo es ilegal, y el que está en lo ilegal, ¿no? Es una persona que está en contra de la ley, entonces llamemos a la policía para que vaya a dar charlas a la escuela. Ese es el paradigma punitivo. Y el paradigma sanitarista te dice, bueno, esta es una problemática de los médicos, entonces que venga un médico y que explique qué hace tal sustancia. Entonces, a través del mundo se dio cuenta que estos modelos no dieron resultado. Entonces nosotros trabajamos desde el paradigma de la complejidad, ¿no? Entonces de ahí trabajamos y trabajamos proyectos de vida sin necesidad de sustancia y pensar, a ver, ¿cómo hacemos para poder tener, ¿no?, un recorrido en nuestra vida sin necesidad de un consumo de sustancia? ¿Qué pasa con nuestros vínculos? ¿Qué pasa que este joven o esta joven, ¿no?, está intermediando con la sustancia? Un hecho muy, muy evidente que nos quedó claro una vez, nos cuenta una directora, llega un joven, ¿no?, a la escuela y llega y le dice, llega fumando un cigarrillo de marihuana, ¿no? Entonces la directora tenía dos opciones. Le ponía sanciones, ¿no?, amonestaciones, le hacía un acta por lo que había hecho. Y la directora le dijo, ¿qué te pasó? Y esta pregunta, ¿qué te pasó?, ¿qué te pasa?, lo llevó al chico a sentarse con la directora, a llorar y a decirle que lo había dejado la novia, ¿no? Entonces, esta situación de tristeza lo había llevado, entre otras cosas, a consumir esta sustancia, ¿no? Entonces, vemos por dónde va el camino, ¿no? El camino no va por castigar, sino el camino va por acompañar, ¿no? Yo creo que ustedes tienen muchas cosas más claras que nosotros, y bueno, la idea es que podamos trabajar juntos entre adolescentes y adultos y podamos acompañarlo. La etapa de la adolescencia es una etapa difícil, ¿no? Es una etapa donde uno define muchas de sus cuestiones para su vida, entonces también es una etapa de probar, ¿no? En este ensayo que estoy haciendo de mi vida adulta, pruebo, ¿no? ¿A quién de nosotros no nos han dado para probar un cigarrillo, una bebida alcohólica? Entonces, bueno, es acompañarlo. Yo creo que va por ahí.
Bueno, como dijiste, que decías que iban policías y médicos a dar charlas, te quería preguntar cuál es la estrategia que tienen para captar la atención de los jóvenes, ya que en la adolescencia están como medios, entre comillas, dispersos y es difícil conseguirla.
Bien. Lo que propone el programa es que los jóvenes sean protagonistas de las escuelas. Entonces, que ellos puedan decirnos qué les está pasando, qué es lo que quieren. El programa propone los consejos de convivencia escolar. El consejo de convivencia escolar está formado por docentes, padres, madres, estudiantes, ¿no? Entonces, en ese grupo se va trabajando y las propuestas salen de los mismos chicos y de las chicas de las escuelas. Entonces, nosotros ponemos el eje. El eje es prevención de violencia y de consumo de sustancias, y los chicos y las chicas nos van diciendo, de acuerdo a su realidad, qué es lo que quieren trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una escuela trabajó que enfrente de su establecimiento se consumía sustancia. Y notaron que ellos habían perdido ese lugar y quisieron recuperarlo. Es decir, ¿por qué nosotros no nos sentamos a tomar mate en ese lugar, ¿no?, en el frente de la escuela, que hay una plaza también? Entonces la escuela propuso, ¿no?, este mecanismo para decir, bueno, esto es lo que nos preocupa a nosotros y nos interesa trabajar en este sentido.
Diego Piedrabuena, representante del programa Lazos, que promueve el Ministerio de Educación. 1.100 escuelas,
sí,
trabajan con este proyecto. La escuela de Cami lo tiene, porque ella nos contó que en su escuela lo están desarrollando. Me pareció muy interesante la charla. Diego, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado acá y seguramente vamos a estar grabando algo también para compartir en redes sociales, porque bueno, me parece que es un tema que tenemos que transitar, que difundir y mantener presente para involucrarnos con los jóvenes y con las infancias, porque como vos decías, es un tema que los atraviesa desde temprana edad también.
Tal cual, yo creo que la función hoy como adultos que nos toca es poder acompañarlos a ellos y a ellas, ver qué les está pasando, qué necesitan, y que ellos vayan también tomando de sus decisiones. Es darle todas las herramientas para cuando tengan que decidir puedan hacerlo de la mejor manera. Y antes de terminar, quiero contarles que le traje todos estos libros, porque yo sé que ustedes hacen muchas actividades, que son todos los libros que dejamos en las escuelas, que son las últimas publicaciones de Cedronar, de Argentina, que son cómo trabajar la prevención del consumo en las escuelas primarias, en las secundarias, a través de juegos, de diferentes dispositivos. Y bueno, esto yo se lo quería dejar a ustedes porque sé que hacen buen trabajo.
Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Nos vamos a una tanda comercial y enseguida volvemos.
No hay tamaño para la radio. La experiencia comunicacional del taller El Lecturón.